Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Comenzamos la jornada. Gorgio Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues por desgracia es viernes, efectivamente, el peor día de la semana para los que amamos el madrugón. Pero para compensarlo, hoy lucirá el sol en casi toda la península, aunque hay que tener precaución con el viento, porque hay aviso amarillo por viento en el Valle del Ebro y en Pirineos, y en Baleares aviso naranja por olas de hasta 10 metros en Mallorca y Menorca. No hacer la gracia del selfie al borde del mar. En Canarias, normalidad. De cara al fin de semana, el viento va a ir a más en Aragón y en Cataluña, y vuelven las lluvias en el norte. Las temperaturas pues se mantienen sin grandes cambios. Lo primero que te voy a recordar es que mañana sábado cambia la hora. Cambia la hora, hay que adelantar los relojes. A las 2 de la mañana serán las 3. Del sábado al domingo a las 2 serán las 3. Es decir, dormimos una hora menos. Y el reloj, precisamente el reloj, puede servirnos como metáfora de la jornada informativa de este viernes. Pocos minutos después de las 6 en punto de la tarde de ayer jueves, el reloj vital de Noelia Castillo se paró para siempre. Tenía 25 años y no cumplirá un segundo más. Algunos, incomprensiblemente, están celebrándolo como una victoria política. Otros, incomprensiblemente también, están lamentándolo como una derrota ideológica. Pero es más grave que eso. Es una quiebra moral. Es un fracaso colectivo. Las manecillas del reloj se detuvieron en una habitación del Centro Sociosanitario de San Camil de San Pere de Ribes, en Barcelona. Noelia estaba sola en ella, por decisión propia. No quería estar rodeada de familiares ni de amigos. De hecho, la seguridad del hospital llegó a bloquear el paso a su mejor amiga, que quería despedirse. Y fue así como recibió la combinación letal de fármacos que le pararon el corazón, después de que Noelia ratificara su voluntad de morir a los médicos que la asistieron. De nada sirvió el intenso movimiento social que se levantó a última hora de ayer, ofreciendo alternativas de vida, paliativos para su dolor, desde ayuda económica desinteresada hasta asistencia profesional gratuita. Todo fue en vano. Poco después de las 6 de la tarde de este jueves, Noelia perdió la vida, y el Estado y la sociedad en su conjunto certificaron un fracaso, el de no haber sido capaces de ofrecer otra salida a una chica de 25 años que no fuera la muerte. Todo con el beneplácito de la ley, faltaría más. Perfectamente legal todo. Perfectamente regulado en los 13 folios que ocupa la ley de la eutanasia en España, por cierto, redactada con una prosa bastante ortopédica. Una prosa que en teoría excluía la patología mental como supuesto de eutanasia. Pero hoy esa vía ha quedado inaugurada. El precedente está sentado. Noelia es ya una de las 1.123 personas que han optado por la eutanasia en España. Es la tercera más joven en conseguirlo, pero su caso es muy particular. Aquí hemos repetido y lo volvemos a hacer que nadie puede ni debe juzgar a Noelia, ni probablemente imaginar su sufrimiento. Pero es nuestro deber como ciudadanos preguntarnos hasta qué punto el Estado debe paliar esa angustia o secundarla hasta el extremo de facilitar la muerte al que lo pida, en las condiciones en las que lo está pidiendo, sin detenerse a ofrecerle otras opciones. Esta es una reflexión que puede compartir cualquiera, no hace falta ser creyente, ni siquiera católico. Aquí hablamos para todo el mundo, porque el riesgo del precedente que se acaba de sentar puede tocarnos de cerca a cualquiera. El riesgo de que, como ha ocurrido ya en Canadá, se normalice esta escalofriante salida administrativa que es la eutanasia por razones psicológicas. En el día de ayer hemos tenido que oír o leer opiniones vergonzosas, de una confusión moral bastante inquietante. Gente que se dice progresista, que ha acabado jaleando la inyección letal solamente para hacer rabiar al adversario ideológico. Esto lo hemos visto. Pero también hemos leído reflexiones provechosas. Mira, una de ellas la ha hecho Alberto Núñez Feijóo, y como no es habitual que un político, tampoco del PP, reflexione con equilibrio y hondura sobre casi nada. Te voy a leer un fragmento de su tuit. Abro comillas. Muchas personas me pidieron un pronunciamiento público sobre Noelia. No lo he hecho hasta ahora porque creo que el asunto merece más que la ligereza de estas horas y la brevedad con la que mañana nos fijaremos en otra cosa. Este caso nos exige una reflexión profunda. Las instituciones que debían proteger a Noelia le fallaron. Desde la infancia y de una manera tan desgarradora que debemos pedir perdón y algo más que palabras. Una sociedad justa no mide su progreso por cuántas muertes permite, sino por cuánta vida cuida hasta el final. Porque la vida humana es digna siempre. Fin de la cita. Pues eso es. Pero igual que te digo que este es un debate que atañe por igual a ateos, a agnósticos, a creyentes, a todo el mundo, también tiene derecho a terciar en él la Iglesia, faltaría más. Aunque solo sea porque ninguna institución acumula más experiencia en el cuidado de enfermos terminales que la Iglesia en los últimos 2.000 años. Monseñor José Mazuelos, que es obispo de Canarias y responsable de la defensa de la vida en la Conferencia Episcopal, ha dicho esto.
Por eso nos parece una barbaridad que ante una debilidad humana, ante una persona débil, se coja por el camino de en medio y se elimine y se le aplique la eutanasia. Lo humano realmente es abrir camino para ayudar a los débiles, para fortalecer a los débiles y para acompañar aquellos momentos de dificultad que vive toda persona humana cuando se encuentra con la enfermedad, incluso con la muerte.
En cualquier caso, el reloj de Noelia se ha parado. Descanse, al fin, en la paz que no pudo encontrar en vida. Y a la misma hora en que se consumaba la muerte de Noelia, pasada las 6 de la tarde, comparecía Pedro Sánchez en Moncloa para anunciar los cambios más bien cosméticos en su gobierno tras la marcha de María Jesús del Gran Poder como candidata del PSOE a la presidencia de ese lugar indigno de su grandeza que se llama Andalucía. Porque, a pesar de todo, ella ya nos ha explicado que se va a sacrificar por los aborígenes de su tierra. Les va a llevar el progreso, el fuego, la rueda, la sanidad pública, todas esas cosas desconocidas de despeñaperros para abajo. Eso les va a llevar María Jesús. Bueno, pero el nombre propio, aparte de María Jesús Montero, en la que se deshizo en elogio su jefe, ¿verdad?, para impulsar su campaña, que la tiene un poquito difícil, un poquito cuesta arriba, ¿verdad? El nombre propio fue el de Carlos Cuerpo.
Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Carlos está haciendo un trabajo excepcional y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía.
Pues Pedro rompe con su tradicional postureo feminista de colocar a mujeres en la vicepresidencia y elige al menos sanchista de sus ministros. Es como si se estuviera corrigiendo a sí mismo, visto los resultados electorales. Ha escogido al menos agresivo con el adversario y a uno de los que tiene más preparación técnica. Cuerpo no tiene carne del PSOE y es capaz de conceder entrevistas a medios críticos, como a este programa, sin ir más lejos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo ya he visto a demasiados técnicos convertirse en sanchistas desorejados al lado de Pedro. Aya Calviño, Fernando Grande-Marlaska, en fin. Así que no sé si hacerme ilusiones con Carlos Cuerpo, porque igual dentro de 3 meses le estamos llamando Carlos Cuerpo a tierra. Ojalá me equivoque. Y como ministro de Hacienda aparece el economista Arcadi España.
Es una persona recta, inteligente, comprometida, que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero.
No confundir con el columnista de El Mundo, Arcadi Espada, ¿eh? Ayer le mandé a Arcadi Espada un mensaje para felicitarle. Te has salvado por una letra. Y me contestó, qué mal rato he pasado pensando que se equivocaba. Bueno, Arcadi España, ¿eh?, tiene el difícil reto de superar a María Jesús Montero como la ministra más recaudadora de la historia. En cambio, tiene muy fácil igualarla en otro registro, que es no ser capaz de aprobar ningún presupuesto general del Estado. Para gran público, Arcadi España es más bien un desconocido, así que te diré que hasta ahora era secretario de Estado de Política Territorial con Ángel Víctor Torres y que fue el delfín de Chimo Puig en Valencia como consejero de Obras Públicas y de Hacienda. Y quédate con este dato porque cuando uno trata de documentarse sobre el señor España, le llama la atención varios titulares llamativos, ¿eh? Por ejemplo, que en su etapa como consejero valenciano, Arcadi España adjudicó contratos millonarios al empresario José Ruz. ¿Y quién es José Ruz? pues es un empresario valenciano que está imputado por haber pagado mordidas a José Luis Ábalos y a Koldo García. Porque además Ruz era el tipo que pagaba el piso aquí en Madrid, que servía de picadero al exministro para sus encuentros personales con concubinas de catálogo, por decirlo finamente. Y yo no sé qué lleva Sánchez a elegir de ministro de Hacienda a un tipo relacionado con contratos a la trama de Ábalos y Koldo. A lo mejor es que sencillamente no hay más banquillo. O a lo mejor es que la gente que se presta este trabajo para el añito que queda, pues no viene precisamente del Instituto de Tecnología de Massachusetts.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a repasar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Donald Trump aplaza su ultimátum otra vez y de momento no va a bombardear instalaciones eléctricas iraníes.
Nos hablan porque tienen un desastre entre manos. Ahora tienen la oportunidad de hacer un trato y te dirán que no negociarán. Por supuesto que están negociando. Han sido derrotados. Están suplicando para hacer un trato. Si lo hacen, el estrecho de Hormuz se abrirá.
Los bombardeos se iban a reanudar estos próximos días, pero finalmente el ultimátum se va a extender hasta el 6 de abril, hasta el lunes de Pascua.
El presidente norteamericano vende optimismo el mismo día que el mercado estadounidense ha vivido su jornada más negra desde el inicio de la guerra.
En cualquier caso, el objetivo de la Casa Blanca continúa siendo reabrir el estrecho de Hormuz. El Wall Street Journal publica que el Pentágono sopesa el envío de 10.000 soldados más a Oriente Próximo.
Pues precisamente esas aguas, quien parece que sí puede navegar es nuestro país, España. Irán considera que España no es hostil y abre la puerta a permitir el paso de los barcos españoles por Hormuz.
La embajada iraní ha anunciado que se muestra receptiva ante cualquier solicitud de España para que levanten el peaje con el estrecho de Hormuz. Ya somos aliados de los ayatolás, qué bien.
Más cosas. La Junta Electoral Central suspende el uso del DNI digital para votar en las elecciones andaluzas a petición del PP.
Lo lógico era la suspensión de este acuerdo, con lo cual muy satisfechos y que por tanto los ciudadanos no tengan por qué tener ningún tipo de dudas en relación al proceso electoral en nuestro país.
Así valoraba Cuca Gamarra, vicesecretaria general del PP, esta decisión de la Junta Electoral que anula los acuerdos que permitían votar con las aplicaciones Mi DNI y Mi DGT.
Vox abre expediente a Espinosa de los Monteros para expulsarlo del partido. El ex portavoz ha explicado que se lo comunicaron 2 horas y media después de que Juanma Moreno convocara elecciones en Andalucía.
Y hablando de Vox, ya conocemos quién será su candidato a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira, que hasta ahora ha sido el portavoz del partido en el Parlamento de Andalucía. Y en el partidazo de COPE, Mbappé se exhibe en Boston. Buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días. Después de toda la semana siendo protagonista fuera de los terrenos de juego por su rodilla, el jugador francés ha querido hablar ahora donde mejor se le da, sobre el césped, anotando un golazo de vaselina en la victoria de Francia 2-1 sobre Brasil. El delantero del Real Madrid ha jugado más de una hora, demostrando que no queda ni rastro de su lesión. Además, anoche se disputaron las semifinales de la repesca para el Mundial, para el que todavía quedan 6 plazas. Las finales, que se van a disputar el próximo martes, quedan de la siguiente manera. En Europa, Bosnia, Italia, República Checa, Dinamarca, Kosovo, Turquía y Suecia, Polonia. Y en la repesca internacional, Irak, Bolivia y República Democrática del Congo, Jamaica. Y hoy en el Estadio de la Cerámica en Villarreal juega la selección española ante Serbia, el partido amistoso a partir de las 9 de la noche. En Fórmula 1, primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Japón. Russell con el Mercedes ha sido el más rápido, con Sainz 17º. Alonso no ha participado. En la Euroliga de baloncesto, victoria anoche del Real Madrid ante el Efes. Hoy a las 8:30, Barça Estrella Roja, Partizan Valencia y Baskonia Hapoel. Y el Comité Olímpico Internacional anunció ayer que solo las mujeres biológicas podrán participar en los Juegos Olímpicos.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Habéis visto la imagen de Vinicius con Simeone?
Cuando le cambian, él mira, me dicen desde dentro, con cierto aire de provocación, a Simeone. Simeone no entra y le dice al cuarto árbitro, mira lo que está haciendo.
Bueno,
no
tenían
entra.
Pendiente, recordemos, sí, el partido, claro, de la Supercopa, cuando le dijo lo de te va a vender Florentino.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Isabel Pantoja pierde Cantora.
Junto a mí, Kiko ha hecho la maniobra para poder vender Cantora sin que su madre lo supiera.
¿Cómo ayudó el ahijado de Tere Pollo, la mano derecha de la cantante, a esconder el dinero de Isabel? Toda la verdad sobre la situación financiera de Isabel Pantoja en el precio de Cantora. Lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
Votos emitidos 349, votos a favor 175, votos en contra 33, abstenciones 141. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley.
Pues al final no hubo sorpresas, el gobierno ha logrado convalidar el decreto de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán, un plan que moviliza más de 5.000 millones de euros y que incluye, entre otras medidas, bajadas de impuestos, por eso ha salido adelante, ¿eh? Porque incluye bajadas de impuestos, que es lo que quiere votar a favor la mayoría de derechas que hay en el Parlamento, bajadas del IVA del gas y de la luz, además de una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante. Un texto completo y ambicioso, según Carlos Cuerpo, el ministro que lo ha defendido ante la Cámara Baja minutos antes de saber, por cierto, que iba a ser nombrado vicepresidente primero.
Estamos ante un paquete de medidas completo, ambicioso, de hecho el más ambicioso aprobado hasta la fecha en la Unión Europea, y que se puede resumir en dos palabras: proteger y preparar.
Un decreto que sale adelante gracias al apoyo de los socios habituales del gobierno, incluido Junts, que después de varios varapalos parlamentarios a Sánchez ha vuelto a dar al botón del sí. Se abstuvo Podemos, pero también el PP. Y esa abstención fue clave para que saliera el decreto Pilar.
Sí, los populares ocultaron hasta el último momento el sentido de su voto. Finalmente se abstuvieron porque, aunque ese decreto recoge buena parte de las medidas reclamadas desde Génova, lo consideran insuficiente. Sigue faltando la deflactación del IRPF. Juan Bravo es el vicesecretario de Economía del PP.
Comprométase aquí ahora que van a deflactar, rebajar el IRPF para las familias españolas. Si usted se compromete a eso, tiene voto favorable del Partido Popular para este Real Decreto.
Y también se abstuvo, tal y como anticipó hace días, Podemos. El único que ha votado en contra de esas medidas anticrisis ha sido Vox.
En resumen, un pequeño respiro para Pedro Sánchez, aunque haya sido a costa de volver a ceder ante Junts en lo de quitar el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, si es que llega a aprobarse por fin esto, que es una directiva europea, por cierto. El problema es que esas cesiones no tienen fin, porque los demás también quieren lo suyo. Por eso el presidente recibe esta mañana al Lendakari, a Imanol Pradales, con quien va a sellar la cogestión de los aeropuertos del País Vasco, un nuevo tratamiento singular para el País Vasco. Lo que sea con tal de aguantar la Moncloa unos meses más. Y ya que tenemos como nuevo vicepresidente primero al ministro de Economía, pues vamos a hablar de asuntos económicos, que hay bastante que contar. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el INE, confirma que el PIB español creció un 2,8% el año pasado, justo el doble que la zona euro, gracias fundamentalmente al empuje del consumo y la inversión, que elevaron el crecimiento hasta el 0,8% el último trimestre del 25. También destaca el cierre en positivo de las exportaciones y no solo de servicios. Estamos exportando cada vez más productos de alto valor añadido, como afirma en COPE el catedrático de la Universidad de Valencia, José Bosca.
Que se trata de servicios de alto valor añadido y que utilizan mano de obra muy cualificada y tecnologías razonablemente punteras. Hablar de un cambio de modelo productivo es posiblemente algo excesivo, pero desde luego esta es una noticia que va en una dirección muy deseable para la economía española.
Hasta aquí lo positivo, pero como hay que contarlo todo, hay una parte negativa, que es la productividad. La gran asignatura pendiente de nuestra economía. Se ha desacelerado la productividad en los dos últimos trimestres, son datos oficiales. Pero es que hoy vamos a conocer nuevas estimaciones económicas, en concreto la actualización de las previsiones macro del Banco de España. Las anteriores, que son de diciembre del 25, estimaban un crecimiento del PIB del 2,2%, con una inflación situada en el 2,1%. Claro, estas previsiones fueron antes del estallido de la guerra en Irán. Hoy seguramente se van a tener que revisar a la alza. Lo que seguro va a reflejar ya las consecuencias económicas de este conflicto, sobre todo desde el punto de vista del precio de la energía, es el dato del IPC, adelantado, de marzo, que vamos a conocer, Pilar, esta misma mañana.
En poco más de 2 horas y media, a partir de las 9. En febrero la subida de precios se quedó en el 2,3%, pero todos los expertos coinciden en señalar que este dato adelantado va a crecer bastante por culpa de la guerra, incluso por encima del 3,5%, Marta Ruiz.
A pesar de las rebajas del IVA, la energía, el dato de inflación de marzo reflejará el impacto de la guerra, y es que a pesar del descuento, los carburantes, por poner un ejemplo, siguen más caros que hace un año por el efecto de un petróleo que ha subido un 35% desde el inicio de la guerra. También se encarece la cesta de la compra por los fertilizantes y un transporte más caro. La OCU ha destacado que se está notando sobre todo en frutas y hortalizas. Con todo esto, analistas como Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, esperan que marzo deje una inflación del 3,6% frente al 2,3% de febrero, un importante encarecimiento del coste de la vida que irá a más si la guerra se enquista.
Pues con este panorama económico afrontamos hoy el Viernes de Dolores. Este Viernes de Dolores que para muchos es el inicio oficial de las vacaciones de Semana Santa. A las 3 de esta tarde arranca la operación especial de la Dirección General de Tráfico hasta la medianoche del próximo 6 de abril. Se esperan más de 17 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Es uno de los periodos más complicados del año, ¿eh?, en el tráfico rodado, que viene condicionado además por dos asuntos. Primero, la subida de los combustibles por la guerra de Irán. Y segundo, la pérdida de usuarios del tren. ¿Por qué? Por los retrasos. Porque algunas líneas como la de Málaga aún están cerradas y porque está muy reciente la tragedia de Adamuz. Todo eso hace que mucha gente se esté decantando por el autobús como medio de transporte para estos días de vacaciones. Rafael Barbadillo es el presidente de la patronal Confebus.
Las previsiones para esta Semana Santa del transporte en autobús es que más de 7 millones de viajeros utilicen este modo de transporte para sus desplazamientos, lo que supone que el 41% del total de los viajes que se van a hacer esta Semana Santa sean en autobús, lo que supone, con respecto al año anterior, un crecimiento del 5% de la demanda de transporte público.
Por cierto, Pilar, para los millones de españoles que van a coger el coche estos días, ¿cómo está el asunto de las balizas V16? Porque ya me agulio, hace tres meses que entró en vigor, pero luego digamos que hubo manga ancha por parte de la DGT en este asunto. ¿Cómo está ahora?
Bueno, hubo manga ancha, Jorge, pero esa manga ancha de la que hablamos de no multar se ha acabado, ¿eh? Ya es obligatorio llevar esa baliza V16 en caso de accidente o avería. Si no, la broma puede costarte entre 80 y 200 euros. Lo que no va a haber, en principio, son controles de la Guardia Civil para comprobar si la llevas o no. Ya sabes, Jorge, que este dispositivo no ha sido bien recibido por los conductores españoles, pero aún así el 85% ya dispone de uno. A ver qué remedio, ¿no? Por ejemplo, mira, Javier.
A los 2 kilómetros de salir de la gasolinera, el coche dijo hasta aquí. Y entonces dije, bueno, pues lo primero, poner la radio baliza y lo segundo, llamar las asistencias.
Son los que tienen la baliza, pero es que más de 1,5 millones de conductores asegura que nunca se la va a comprar. En fin, son datos de un estudio de Línea Directa y de la Fundación para la Seguridad Vial, donde trabaja Cristina Catalá.
Pues no llevar este dispositivo en tu vehículo, aparte que estás incumpliendo la ley, va en contra de tu propia seguridad y tienes el riesgo de, en el mejor de los casos, que te multen, y en el peor de los casos, pues a la hora de bajar del vehículo, pues que puedas sufrir un atropello.
Conclusión, que lo mejor es tener la baliza V16 homologada. Además de no tener que pagar la multa, evitas salir del coche y arriesgarte a un atropello. También significa más seguridad para el resto de conductores, que a través de sus navegadores van recibiendo notificaciones de dónde están activadas esas balizas.
Vamos con asuntos judiciales. Hay novedades en dos de los muchos casos que salpican al PSOE y al Gobierno. Por un lado, el Supremo ha vuelto a rechazar por enésima vez la petición de Ábalos y Koldo de salir de la cárcel para poder preparar con sus abogados, dicen, el juicio del caso Mascarillas. Precisamente la proximidad del comienzo de ese juicio, el 7 de abril, hace que el juez rechace la petición. Sigue existiendo, dice, un alto riesgo de fuga. Y la que también ha recurrido, en este caso la decisión de ser juzgada por un jurado popular, ha sido Pilar Begoña Gómez.
Sí, su defensa, Jorge, denuncia que el auto del juez Peinado no contiene indicios, solo conjeturas y datos falsos. También afirma que Begoña Gómez está siendo investigada por hasta 5 delitos solo por ser la mujer de Pedro Sánchez. Más detalles, Patricia Rossetti.
Argumentos falaces, conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicios y demasiados olvidos, dice el abogado de Begoña Gómez en su recurso. Considera que lo único acreditado es la voluntad inquebrantable del juez de mantener viva una causa penal, aunque no exista elemento alguno en que apoyarla. Añade que solo se investiga a Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del gobierno y reitera que no existe ningún estatuto de la cónyuge del presidente. Esta figura no está regulada. Recuerda que Gómez ya dirigía un máster en 2014. Antonio Camacho niega que existan indicios de los 5 delitos que Peinado imputa a Begoña Gómez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, malversación y apropiación indebida. Y hace una advertencia: llevar este caso a un jurado popular puede afectar al derecho como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido. Es un caso muy mediático y abierto, sin reservas, a la opinión pública.
Pues algo bueno tenían que tener las 13 borrascas que hemos soportado lo que va de año y que han enriquecido a los fontaneros como al mío. Bueno, que los embalses están que se salen, nunca mejor dicho. Fíjate, Pilar, en este dato, la media de agua embalsada por estas fechas ha sido del 59%, estos 10 últimos años. Hoy la capacidad de los embalses está en el 83.
Casi nada, ¿eh? Ahora el reto, Jorge, es que con la llegada del buen tiempo y del sol, ese agua, claro, se mantenga. Y es que en épocas de mucho calor se puede evaporar una buena parte. Lo ha explicado en Mediodía COPE el doctor en Ingeniería Química y Medioambiental, José Fernando Pérez.
Es un impuesto del sol, es por evaporación. El sol calienta la superficie y parte de ese agua pasa a la atmósfera. A mayor radiación, mayor superficie expuesta y un aire más seco, tenemos más tasa de evaporación. La verdad es que eso es una pérdida invisible pero importante, que puede llegar a representar hasta un 10% del agua embalsada, que es mucho.
Y luego hay otros dos factores importantes. Uno es el mantenimiento de las infraestructuras, Jorge, para que no se pierda ese agua. Y otro, bueno, el uso responsable del agua que debemos hacer todos, no, claro.
Menos este verano espantamos el fantasma de la pertinaz sequía. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tic tac, tic tac, tic. Blanco y en botella.
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo.
Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. 12 Burger Meat mixtas por 6,99, ahorras un 18%. Y 220 gramos de salmón ahumado por 5,99, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
El verdadero sabor del agua.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en el After. Como todos los viernes, vamos al After, donde el equipo de Tiempo.com, con Maldonado a la cabeza, descansa después de haber previsto cómo va a ser el tiempo en Semana Santa. Mardo, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Bueno, estamos ya bien, estamos repuestos ya,
sí,
¿no?
Sí, estamos repuestos. Era ya razón, se tiene que librar los electrolitos.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy, viernes de Dolores, sin duda, es un día muy bonito para los que somos católicos, porque estamos ya en vísperas de la Semana Mayor, la Semana Santa. Y refiriéndonos al tiempo, pues en Canarias, tras numerosas y fuertes precipitaciones en el transcurso de las dos últimas semanas, en las que han llegado a caer más de 600 litros debido a la dana Terese, ya solo se producirán algunas precipitaciones débiles que también pueden originarse en algunos puntos de las regiones orientales del Cantábrico, el área del Estrecho y las Islas Baleares. Los cielos estarán bastante nubosos, pero probablemente sin lluvias y tendiendo a disminuir esa nubosidad en Cataluña, la cordillera ibérica y la meseta castellano-leonesa. En el resto se mantendrá despejado o casi despejado, aunque hay y perdurarán todavía un rato los bancos de niebla en distintas zonas montañosas del norte, así como en algunas del sur. Ascenderán las temperaturas diurnas, excepto en Andalucía, donde tenderán a bajar ligeramente con respecto a la de ayer. Habrá rachas fuertes de viento de componente norte en el Ampurdán, los Pirineos, la cuenca del Ebro, Menorca y Mallorca. Mañana sábado se producirán chubascos en el tercio norte de la península y en algunas comarcas del resto de la mitad septentrional del Vido al paso de un frente. Serán de nieve a partir de los 1.300 metros, tendiendo a bajar la cota a los 700 o 1.000. Permanecerá nuboso en gran parte de las regiones mediterráneas, mientras que en el resto de la península se mantendrá despejado o casi despejado. También estará nuboso en el norte de las Islas Canarias y despejado en el sur. Habrá bancos de niebla matinales en distintas comarcas del interior peninsular. Ascenso de las temperaturas en el tercio sur de la península y en Baleares y en Canarias también soberán, mientras que en las regiones cantábricas, en Cataluña, Aragón y el sistema central tenderán a bajar y helará ligeramente en las cordilleras y en algunas comarcas castellano-leonesas y el Alto Ebro. Vientos fuertes de componente norte en el noreste y en Baleares y moderados en las demás regiones, tendiendo a rolar a componente este, con alisios fuertes en Canarias. Y el domingo de Ramos, pues puede llover ligeramente en el País Vasco, en las proximidades del Estrecho y en Baleares. Estará nuboso, tendiendo a disminuir esa nubosidad en Cataluña, la cordillera ibérica y Castilla y León. Y predominarán los cielos despejados en el resto de la península y en el sur de Canarias. Tendencia a bajar las temperaturas en el tercio norte, a subir las temperaturas en otros puntos del interior, y habrá grandes oscilaciones entre las máximas y las mínimas, y también grandes diferencias entre unas regiones y otras. Así, mientras en Sevilla se pueden alcanzar 24 grados, en Soria y Burgos no se sobrepasarán los 10 y tendrán mínimas de 1 grado o 2 bajo cero en Ávila y en Teruel. Predominarán los vientos de componente norte con rachas fuertes en el Ampurdán y en Baleares, levante fuerte en el Estrecho y noreste en Galicia y alisios en Canarias. Y la Semana Santa, así en conjunto, pues a partir del lunes solo parece que vayan a producirse algunas precipitaciones débiles en el tercio norte, sin descartarlas en alguna que otra de las proximidades del Mediterráneo. En el resto de la península, lo más probable es que tengamos una Semana Santa marcada por la estabilidad atmosférica. No se esperan, por lo tanto, sustos meteorológicos en la inmensa mayoría de las regiones y, por lo tanto, podrán salir todas o casi todas las cofradías desfilando por las distintas calles de España. Este es el negocio, ¿cómo está?
Bueno, dicho de fuera, parte de lo de la borrasca de Canarias, la península hacia arriba fresquito y hacia abajo tiempo primaveral estable.
Sí, sí, con oscilaciones, como te digo, entre las noches fresquitas, por supuesto, la madrugada de Sevilla, esa sin duda, que si no se va con un abrigo pasará frío, yo la madrugada no la voy a ver, pero vamos, otra sí. Que, por cierto, ayer te vi muy bien, pues, oye, has adelgazado, por cierto, porque te vi en la entrevista que te hizo ayer
Ignacio
Camacho.
Sí, sí, bueno, adelgazado, ¿cómo? Es que claro, con todo lo que sorté la semana pasada,
sí, pues, sí, pues, sí,
imagínate,
sí.
Claro, que es que he gastado en depósito de agua lo que no está escrito.
Ya.
Claro,
pero sí, muy bien.
Y a base de acuario y electrolitos todo el día para...
Sí.
Hombre, y alguna manzanilla que otra, pero...
Ya.
No sabe lo malo que yo he estado, vamos, esto ha sido
muy bien,
terrible,
bien.
Terrible.
Muy bien.
No sé
muy
si has tenido... Bueno, sí, la entrevista es que... Y ese encuentro de dos amigos hablando de cosas que nos gustan, ¿no? Que es la Semana Santa, entonces...
¿Eso era en tu casa?
No, eso era en el Círculo de Labradores.
Aquí en la calle Sierpe. Ya, ajá. Bueno, pues ya te digo, a mí me gustó mucho y, bueno, el entrevistador y el entrevistado. Estuvo muy bien. Así que...
Bueno, ¿y vas a bajar a la Semana Santa o no?
Sí, señor. El martes santo por la tarde me voy ya para allá. Y te oí decir que vas a salir en el silencio de Nazareno y de particular... En la Candelaria.
Exactamente. Porque además la salida de la Candelaria daremos lectura a algún pasaje del pregón que hace 25 años tuve el honor de pronunciar en el Maestranza de Sevilla, en lo que hace referencia a la Virgen de la Candelaria, que son varios pasajes, ¿no? Aprovecharemos.
¿Y eso dónde lo vas a hacer?
Eso en el interior del templo. Mientras el paso se va retranqueando, va colocando, se va saliendo, se va poniendo. La salida de la Candelaria es muy difícil, hay que hacerla medio agachado, por una rampa, es cuestión de centímetros, hay que quitarle el penacho al palio.
Irán de rodillas los costaleros, ¿no?
No llegan a ir de rodillas, pero no. Hay dos salidas muy difíciles en Sevilla. La Candelaria es una y San Esteban es otra. La de San Esteban, esa es de leña. La pelea de la plata y la piedra, que decía mi querido Ignacio Montaño en su pregón. ¿Eh?
Sí.
O sea que, bueno, pues pero ya está aquí.
¿Diste allí algo del pregón, por cierto?
Ayer era el pregón del cofrade de la Candelaria, que lo dio Mario Daza, que es magnífico. Y que ese va a ser pregonero antes o después de Sevilla, pues eso de un pregón de altura. Y ya ha sacado Pilar la pancarta que pone, estoy leyendo
ya,
aquí.
Ya cerrado.
Sí, Herrera, tonto foca, cierra ya la boca. siempre muy amable.
Siempre, amabilidad no, castellana.
Bueno, amigo.
Pues nada, hijo, que...
Venga.
Que me alegro de saludarte. Feliz Semana Santa, ¿eh?
Bueno. Igualmente te deseo.
Adiós.
A ver si nos vemos.
Adiós,
bueno,
Marco.
Bueno, un abrazo. Adiós.
Pinta bien la Semana Santa, Carlos.
Pinta bien.
A ver si aguanta.
Eso es.
Pues hay que contar aparte de la Semana Santa, que es la principal noticia, claro, en vísperas de Domingo de Ramos, es que están pasando más cosas que contamos ya, Pilar.
Sí, Donald Trump aplaza su ultimátum otra vez y de momento no va a bombardear instalaciones eléctricas iraníes, por lo menos dice hasta el 6 de abril.
El presidente norteamericano vende optimismo el mismo día que el mercado estadounidense ha vivido su jornada más negra desde el inicio de la guerra.
La OCDE calcula que la inflación en España subirá al 3% en 2026 por la guerra en Irán. El organismo también reduce su estimación de crecimiento del PIB español una décima hasta el 2,1%.
Y hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de marzo. En febrero la subida de precios se quedó en el 2,3, pero todos los expertos señalan que este dato adelantado va a crecer bastante por culpa del conflicto en Oriente Próximo.
Argelia pacta con el gobierno incrementar las exportaciones de gas hacia España para garantizar el suministro por la guerra.
Ambos países reactivan el Tratado de Amistad, suspendido desde 2022, claro, gracias al apoyo de Pedro Sánchez a la propuesta del Plan de Autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
Y el Congreso aprueba definitivamente la ley de multireincidencia presentada por Junts.
El robo de móviles y dispositivos electrónicos se considerará agravante con penas de entre 1 a 3 años de prisión y se castigará con hasta 18 meses a los reincidentes en hurto leve, aunque no superen los 400 euros acumulados.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El 90% de los españoles vive, atención, en el 2,6 de territorio.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Isabel Pantoja pierde Cantora.
Junto a mí, Kiko ha hecho la maniobra para poder vender Cantora sin que su madre lo supiera.
¿Cómo ayudó el ahijado de Tere Pollo, la mano derecha de la cantante, a esconder el dinero de Isabel? Toda la verdad sobre la situación financiera de Isabel Pantoja en El Precio de Cantora. Lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García Laranja. ¿Qué tal, Pilar?
Ese viernes de moda, Jorge.
Ahí estamos. Y hoy nos centramos en el crecimiento de la economía española porque los datos dicen que la macro va fenomenal.
Ayer el INE explicó cómo la economía española creció un 2,8% el año pasado, en el 2025, que es prácticamente el doble del crecimiento de la Unión Europea. Jorge, y esto es verdad, ¿eh? Pero mira, según explican los expertos, el año pasado también creció la población un 0,9%. Si le restas el efecto de más población, en realidad estaríamos en el 1,9% de crecimiento de PIB, que es más parecido a la media de la Unión.
Claro, pero una cosa, Pilar, es el crecimiento macroeconómico y otra el progreso económico de la población, que eso es lo que notamos cada uno en su bolsillo.
Eso, no se traslada el crecimiento de las grandes empresas, de los grandes números, que se explica por el turismo, el mayor consumo interno y porque somos más habitantes y ese gasto público a la economía familiar.
¿Y por qué está pasando esto?
Bueno, pues mira, España lleva 16 años por debajo de la media europea en PIB per cápita, por cabeza. La última vez que la alcanzó fue en el año 2009. Si ajustamos por paridad de poder adquisitivo, la renta por habitante sigue un 8% por debajo del promedio de la Unión Europea. Sin ajustar los precios, la brecha sería del 18%. Es decir, que por mucho que te digan que el país va como un cohete, tú sientes que cada vez tienes menos capacidad adquisitiva, menos capacidad de ahorro, y tienes razón.
¿Y alguna vez hemos estado en la situación inversa? Es decir, que además de crecimiento económico, los españoles de forma individual fuéramos más ricos.
Sí, sí, el máximo se alcanzó en el año 2006, cuando superábamos la media europea en 5 puntos, vale, gracias al crecimiento demográfico entonces, pero sobre todo gracias a las políticas llevadas a cabo entre el año 2000 y 2004. Ahora, Jorge, el problema de fondo es que tenemos un crecimiento extensivo. ¿Esto qué es? Más población, más empleo, pero sin mejoras en la productividad. Cuarta economía de la Unión Europea por tamaño, 15ª en renta per cápita. Esa es la diferencia entre crecer y prosperar, como dice el doctor en economía en la Universidad de las Hespérides, Santiago Calvo.
Claro, crecer es en masa, prosperar es algo individual.
Efectivamente.
Interesante distinción. A las 7:30 lo explicamos en el café, Pilar.
Hasta luego.
Y tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por los nombramientos de Sánchez en su gobierno. Quizá la última remodelación, seguro, de la legislatura, forzado por la marcha de María Jesús Montero a Andalucía. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque no ha sido una revolución, pero admite muchas lecturas. El nuevo vicepresidente es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Hasta ahora siempre eran mujeres. Hay consenso en las crónicas que Sánchez renuncia a un perfil ofensivo, apuesta por un técnico. Es verdad que no llenan mítines, pero te pueden ganar el partido recuperando balones en el mediocampo. Yo me pregunto por qué a estos no les consideran un perfil político. Como si la política tuviera más que ver con incendiar Twitter que con cuadrar los balances de nuestros dineros.
Pues sí.
Lucía Méndez, en El Mundo, concluye que, claro, a Sánchez no le hace falta un perfil político. Ya está él. Y si no, Bolaños.
Pues sí, o los Óscares. Veo por lo general que ha tenido buena acogida, al menos entre los periodistas.
Sí, parece que gusta eso de hombre tranquilo, pero yo he encontrado a alguien que no le cae bien.
Lo que ha dicho ayer el ministro de Economía es que quiere cambiar el acuerdo con los sindicatos. Y me lo va a permitir, estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona.
Mala persona, dijo Yolanda Díaz. Estoy... Lo recuerdan muchas crónicas. ABC dice, claro, que Sánchez asfixia a Yolanda Díaz en un gobierno técnico. Yo me pregunto qué hubiese pasado, Jorge, si Sánchez hubiese nombrado a un ministro de Sumar, qué sé yo, un Bustinduy. ¿Le habría dado aire al espacio o le hubiese terminado de quemar? Expansión extrae que Sánchez pone la economía en el foco. Y el editorial del País dice que el reto de cuerpo es que los buenos datos macroeconómicos se noten en nuestros bolsillos. El Mundo vaticina que el plan de la legislatura pasa por vender gestión frente a la incertidumbre, por ejemplo, de la guerra. Yo recuerdo que así planteó el PSOE las autonómicas y municipales de 2023 y se la pegó fuerte. Por eso luego para el 23J Sánchez volvió al muro y al miedo a Vox.
Pues sí, el plan es vender el cohete, pero no sé yo si... O a lo mejor darle espacio también a Yolanda para que pueda hacer el papelito de comunista, no lo sé. Bueno, hay enfoques también sobre el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, con Ñ.
Sí, en alguna redacción se escuchó ayer un uy, como de ocasión de gol fallada.
Sí, sí, sí.
Claro, es que el nombre se parece mucho al de Arcadi Espada, el columnista, ¿te imaginas?
Sería bueno, gracioso, sí.
Nada más lejos, Arcadi España sí que es cantera socialista, valenciana en este caso. El Mundo titula así: Hacienda siempre para alguien con carnet para el PSOE. Este periódico echa cuentas, le salen ya 55 ministros desde 2018, son como dos plantillas de fútbol. Poco queda de aquel gabinete de 2018, el primero, el gobierno bonito lo llamaron. Solo resisten Robles, Marlaska y Planas, el de Agricultura. Nos acordamos poco de Planas.
Y cada uno por una razón diferente. Pero ayer hubo otro nombramiento, Vox ya tiene candidato para las elecciones en Andalucía.
Se llama Manuel Gavira, es el portavoz del partido en el Parlamento andaluz. Es el hombre de Vox llamado a chafar la mayoría absoluta del PP y navegará en aguas turbulentas de los líos internos del partido. Sobre esta crisis, Jorge, mi titular favorito de hoy es este de La Razón, que remite al cine de Tarantino. Los purgados de Vox se ponen en modo malditos bastardos.
Es una unidad del servicio secreto americano que se mueve a su aire. Los alemanes los llaman los bastardos.
No sé cómo le sentará esto a Abascal. Claro, el argumento de la película era matar a Hitler. La crónica recoge este entrecomillado de uno de los purgados, que habla desde el anonimato. Nos han llamado de todo. Los perseguidos somos killers. Nadie nos va a callar.
Madre mía, se pone interesantísimo ese culebrón. Bueno, si no nos de Andalucía, veo que ayer hubo un acto de Juan Manuel Moreno con Felipe González.
Sí, fue para hablar de los 100 años que hubiese cumplido la duquesa de Alba. Felipe dijo que mantuvo con ella muchas conversaciones sobre política internacional. Yo lanzo una pregunta. Si Juan Manuel Moreno Bonilla tiene un cartel de hombre centrado, ¿se puede considerar esto un acto ya de precampaña?
Él es socialista, yo soy popular, pero es un hombre de Estado y a mí me gustan las políticas de Estado.
Lanzo otra pregunta, Jorge. ¿Se puede considerar esto un desaire a la candidata socialista? Claro, estos días se han avanzado los nombres que María Jesús Montero va a reclutar para su campaña. Ha salido Sánchez, Zapatero, Salvadorilla, hasta Chávez y Susana Díaz. Pero confieso que al menos yo no he visto el nombre de Felipe por ningún lado. Hubo un tiempo que en Andalucía la gente tenía fotos de Felipe en casa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El País recuerda que hace unas semanas dijo el expresidente que no votará a Sánchez en unas generales, así que ayer le preguntaron si estaba más cómodo con Moreno o con Montero. Soy socialista, contestó. El director de La Vanguardia, Jordi Juan, dice hoy que Sánchez está lejos de aquel PSOE mientras se rodea de perfiles independientes, técnicos. Titula su columna Más sanchismo que PSOE.
Por supuesto que el acto de Juanma con Felipe era de precampaña, a buen entendedor. Y cambiando radicalmente de asunto, Reque, ayer se le practicó la eutanasia, como sabemos, a Noelia Castillo, y la noticia está hoy en todos los medios internacionales también.
Sí, se hace eco, por ejemplo, de Guardian, en Reino Unido. La crónica destaca una de las últimas declaraciones públicas de Noelia en la entrevista exclusiva que le concedió a nuestra compañera de Antena 3, Bea Osa. Dijo así: no quiero ser un ejemplo para nadie. Aquí en España las crónicas, Jorge, narran el ambiente que se vivió ayer a las puertas del hospital. Leo la crónica del Mundo. Dice que había mozos de escuadra blindando el edificio y repartidos por los pasillos y el vestíbulo. No dejaron entrar a una chica que se identificó como amiga de Noelia de hace años, cuando ambas tenían 15 años. Dice: perdimos el contacto, me enteré por televisión y no dudé en venir. Pues hija, a veces es bueno dudar un poquito. 10 años sin verse y decide que el mejor momento para retomar es ese. En fin. Así están las cosas.
Bueno, para terminar, una reflexión interesante sobre la adicción a las redes.
Sí, tiene que ver con esa condena histórica de la que te hablaba ayer. YouTube y Meta tendrán que pagar una millonada a una joven por su adicción a las redes cuando era menor. Pero te traigo esta reflexión que escribe José Nicolás en El País. La adicción a las redes no es solo cosa de niños. Y dice así: quizás sea el momento de admitir que también los adultos hemos perdido el control. La batalla, además de los tribunales, también se libra en casa.
Sí, ojo a esa sentencia que puede ser histórica, ¿eh? Como la del tabaco, ¿te acuerdas? Las...
Sí, señor.
Hice contra las tabacaleras, porque ambas sustancias, el algoritmo y el tabaco y la nicotina, son adictivas.
Y lo saben.
Y lo saben, como diría Julio Iglesias. Hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Eutanasia es, por desgracia, una de las palabras más repetidas en las últimas horas. Noelia murió ayer por voluntad propia y de forma asistida, cumpliendo la ley, pero evidenciando un fracaso del Estado y de la sociedad en su conjunto, que fue incapaz de darle una alternativa a su sufrimiento que no fuera la de morir. Sobre este debate de la eutanasia reflexiona hoy nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo. Buenos días, Rebeca.
Buenos días, Jorge. El caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que solicitó la eutanasia, me produce bastante desasosiego. Confluyen aquí tantos factores, lo moral, lo religioso, lo jurídico, lo científico, lo político, que el debate se me antoja inabarcable, por complejo. Envidio, es un decir, a todas esas mentes preclaras que no dudan en emitir un juicio sumarísimo, unívoco e inamovible ante tal drama, y que parecen emitirlo más contra algo que a favor de lo opuesto. Yo no encuentro una respuesta correcta y satisfactoria, lo admito. Me estremece el dolor, pero no puedo evitar empatizar con un padre que quiera a su hija viva y que confía en que alguien, quien sea, evite en el último momento tan fatal desenlace. Ni puedo dejar de pensar en cómo de cuantificable es el sufrimiento psicológico, si tanto como para asegurar que es un estado irreversible y ni con la ayuda adecuada podría llegar a encontrar alivio. Me incomoda que la única solución que un país democrático y moderno pueda ofrecer a alguien que sufre sea facilitarle el desaparecer. Y me resulta paradójico que una criatura a la que el Estado ha fallado una y otra vez a lo largo de su corta vida se encuentre con que el único momento en el que éste parece responder sea cuando, ante el reclamo de una vida digna, opta por favorecer su muerte.
Después de las intensas e inmerecidas críticas de ayer, voy a ver si me redimo a mí misma y también a esta humilde pero prestigiosa sección musical.
Hombre,
de Herrera en Cope.
Y cada día más.
Y con ese fin directamente elegido un puñado de canciones, espero que incontestables.
Hombre,
como esta de Eagles, One of These Nights.
Temazo.
Aquí nadie dice nada, ¿ves? O sea, aquí no se mete nadie por ahí de repente a decir Entiendo que el que calla otorga, ¿no?
Hombre, por supuesto. Entiendo. Es que vale. No se puede interrumpir esta
pues
canción.
Pues eso, me quedo con eso. Venga, pues no interrumpo. Otra, a ver qué tal está. Esos temas también fabulosos de Billy Joel, este tema que es My Life. Es que podríamos elegir tantos de este hombre, pero bueno, hay que hacer una selección y en este caso pues le ha tocado esta canción. Uno de los compositores más talentosos de la historia, sin duda, del pop rock, capaz de mezclar, yo qué sé, melodías de Broadway con rock and roll de los 50... En fin, es por cierto el artista con más representaciones, fíjate, en el Madison Square Garden de Nueva York.
Estoy añadiendo esta canción en este momento a mi lista personal.
Muy bien, muy bien, así me gusta. Espero que muchos oyentes hagan lo mismo. Y mira, una canción que descubrí yo ayer mismo. Porque una no tiene por qué saberlo todo ni conocer todas las buenas canciones que ha dejado la historia de la música.
Deberías.
But it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.
Y que me ha servido además para, ¿cómo decirte?, entender que hay mucha gente de la generación Z que no está perdida. Porque ayer, en cuanto la puse en la redacción, hubo unos cuantos becarios que decían: ¡qué buena! Este es el Rich Girl de Daryl Hall and John Oates. Digo, pero bueno, ¿esto qué
bueno,
es?
Bueno, Rich Girl, chica rica.
No todo está perdido, Jorge.
No, mucho menos. Tenemos toda la esperanza puesta en la juventud.
Entramos en la recta hacia las 7, las 6 en Canarias. Enseguida, más contenidos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área.
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen. Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Tranquila, si dicen que vayamos de casa rural, decimos que tenemos otros planes.
Vale, ¿qué planes?
Pintar y arreglar el jardín.
Si hay un plan que no quieres perderte, son los bricoplanes de Leroy Berlín. Hasta un 35% de descuento para instalar ventiladores de techo, pintar, decorar, mejorar tu casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar. A menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Carlos Herrera. La última hora en Herrera.